buenas. Espero que estéis tan felices como yo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sociología para el Día a Día, de la Academia a la Práctica Cotidiana. Aquí estamos para ir de marcha con la sociología, para estar dentro, aquí en la academia, en la universidad, pero también afuera, en las calles, para marchar con la sociología durante el día a día.
Hola a todos y todas, soy Jorge Gamero y os presento la Soga de Durkheim. Hoy vamos a hablar del suicidio, pues sobre todo a edades tempranas ha habido un aumento muy significativo en España, que no viene únicamente provocado por el COVID, como algunos podrán pensar, ya que viene desde antes del 2017 hasta ahora. La mayoría de las personas suelen pensar que los suicidios pueden venir sobre todo por razones económicas o laborales, pero existen muchos otros factores que no se ven. Y en este podcast vamos a traer a un sociólogo con una teoría del suicidio que trata de las razones que nos puede llevar a esta salida tan drástica. Existen diversos tipos de suicidio, teniendo cada uno una explicación, como la anomia, que enseguida vamos a explicar. Para Durkheim, la sociología es la encargada de estudiar los hechos sociales, siendo esto lo que nos llevan a tomar todas las decisiones en nuestra vida. Y a continuación, mi compañero Guillermo Cuellar nos va a traer las ideas más importantes de nuestro autor, para que después Pablo Castaño y Álvaro Ramos traten el suicidio anómico y fatalista con casos reales. Y bueno, Guillermo, ¿qué es la anomia?
Muchas gracias, Jorge, y buenas tardes a todos los oyentes. Realmente, antes de comenzar a dar una definición de anomia, me gustaría, como muy bien has comentado en la introducción, de realizar o de explicar las ideas claves de nuestro autor de hoy, de Émile Durkheim. Muy bien, Durkheim es un sociólogo de origen francés que escribe, publica, mejor dicho, en el año 1897 su famosa obra llamada El suicidio, con una intención bastante clara, que es la de separar a la sociología de otras áreas o de otras ciencias que tenían un área más delimitada, como son el caso de la economía o la psicología. Antiguamente, finales del siglo XIX, principios del XX, existía una creencia general de que el suicidio únicamente respondía a factores psicológicos, como puede ser la alteración del clima, la raza, y Durkheim, pues poco a poco comienza a desechar o eliminar esta serie de explicaciones.
Y entonces, según Durkheim, ¿qué es lo que provoca el suicidio?
Bien, pues Durkheim nos deja claro de que la decisión de decidir quitarse la vida no es una decisión individual y psicológica, sino social. Por ejemplo, en cuanto a lo que he mencionado antes del factor como el clima, que se creía, tenía la creencia de que intervenía de primera mano, Durkheim empieza a rechazarlo comparando el caso de Finlandia, que es un país que recibe pocas horas de sol y en el que tiene relativamente sus tasas de suicidio son muy bajas en comparación con otros países situados en la parte o la costa mediterránea, donde sí que hay más sol. También el factor de la raza, se creía que la población francesa tendía a suicidarse demasiado, pero lo compara con la población española y llega a la conclusión de que la raza pues no es un factor tampoco que nos lleve a tomar esta decisión. Bien, pues Durkheim, para poder comprender mejor a nuestro autor de hoy, hay que conocer la concepción que él tiene del ser humano, del individuo. Durkheim llega a la conclusión de que todos nosotros pues tendemos a soñar, a tener una serie de deseos que son inalcanzables a nuestra actual situación material. Y como somos incapaces de autorregularnos a nosotros mismos, pues debe venir ese control, pues debe estar causado por un factor externo, que a diferencia, por ejemplo, de otros autores, que, por ejemplo, Thomas Hobbes, que sitúa al Estado como una serie de normas jurídicas, como límite a nuestras pasiones, a nuestros deseos, Emil Durkheim sitúa que ese organismo no debe ser tan, o no debe ser, no debe estar regulado jurídicamente, sino debe ser un organismo de carácter un poco más abstracto. Como el organismo que Durkheim sitúa, pues es la sociedad, que la entiende como ya he mencionado, como algo superior al individuo, superindividual. Y Durkheim explica cuáles son las funciones que tiene la sociedad para con el individuo. Entre ellas encontramos la integración y la regulación. La integración que se desarrolla a través del proceso de socialización, y la regulación para evitar que las personas tendamos a soñar más allá y a querer, ilustrar imágenes mentales que no respondan a nuestras actuales circunstancias materiales. Durkheim establece cuatro tipos de suicidio. Como tú también has comentado en la introducción, nos vamos a encargar del anómico, y que se produce por una falta de regulación. Y también vamos a explicar, cómo se encargará a continuación Álvaro, de explicar el suicidio fatalista, que ocurre por lo contrario. ¿Y por qué Durkheim? Es la pregunta que deberíamos hacernos, del por qué elige o por qué cree que es la sociedad la que debe, ¿no?, la que debe poner límite a esos deseos. Porque está claro que no tiene una concepción como del individuo, como que puede ir más allá, como que el individuo se autorregula a sí mismo, sino bueno, que no somos, que había que tener una mente un poco más colectiva, según el autor.
Por tanto, estamos hablando ahora mismo de anomia, de regulación, pero ¿qué tiene todo esto que ver con el suicidio? Retomando la definición de Durkheim, el suicidio anómico se da en casos de déficit de regulación, es decir, sucede en estadios anómicos de la sociedad en las que las normas no están correctamente establecidas. Las normas, como ya ha dicho Guille, normas sociales impuestas por la sociedad. Durkheim habla de normas sociales, y hay veces que estas son generales a toda la población y otras que dependen del grupo social al que se pertenezca, ya sea según etnia, clase, género, etc. No entender tu realidad social, es decir, la realidad social en base a tu grupo, y por ende no aprehender las normas sociales de este, puede hacernos pensar más allá de las limitaciones que estas nos ponen, como ya ha dicho Guille, el permitir que tus pasiones o tus deseos traspasen a tu realidad. Poniendo un ejemplo, que una niña de un barrio pobre de Nicaragua sueñe con llegar a Estados Unidos y hacerse millonaria, podríamos pensar que no es ningún problema. Que sueñe, te diría cualquier persona, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, no es lo que deberíamos pensar. Siguiendo los razonamientos del suicidio anómico de Durkheim, si esto no se llega a cumplir, lo cual es bastante probable, cuando esa persona se dé de bruces con la realidad, tendrá el suicidio. En este caso, un suicidio anómico. Tengo aquí también datos proporcionados por el INE de suicidio en España desde los años 2015 hasta 2020. La media de casos desde 2015 hasta 2019 se sitúa en torno a los 3.615, no superando los 3.650 ni bajando por debajo de los 3.500. Sin embargo, ¿qué sucede en 2020? En 2020 se rozan los 4.000 casos. Es un aumento cercano a las 300 víctimas. Esto podría no suponer un problema, pero teniendo una tendencia tan clara y tan estable España en esos últimos años, tendremos que darle una explicación a esa subida tan repentina. Y es que ese aumento podría deberse a que en 2020, durante la pandemia del COVID-19, las normas sociales tradicionales ya no servían y las nuevas no se habían llegado a sentar. Esa sensación de falso control chocando con una realidad totalmente diferente es lo que pudo hacer que más personas se llegasen a suicidar.
Bien, entonces, para dejarlo más claro todavía, podríamos traducir la palabra anomia, un concepto que puede ser un poco abstracto o desconocido para la mayoría, como la ausencia de normas, de esos límites externos impuestos por la sociedad. Entonces, todo el ejemplo que tú nos has puesto viene cuando, como ya he explicado yo, esa serie de límites pues no existen límites, no existen normas que regulen nuestras pasiones. Y ahora que Álvaro se va a encargar de suicidio fatalista, ¿por qué suicidio fatalista?
Bueno, al final vamos a seguir hablando de regulación, ¿no? El suicidio fatalista viene a ser todo lo contrario al suicidio anómico, viene a ser un suicidio dado por el exceso de normas, el exceso de esa regulación. Es por ello que me voy a centrar en la sociedad japonesa, que como todos ya sabemos, es una sociedad bastante más estricta que la nuestra, ¿no? Como bien ha dicho Pablo, los suicidios en España, vamos a irnos a la cifra más alta que nos ha dado según el INE, rondan los 4.000 suicidios al año. Pues bien, lo compararé con una web que se dedica a recoger datos de entidades oficiales de distintos países, esta web es Datos Macro, y nos dice que en Japón, en el año 2009, se suicidan 30.707 personas. Y 10 años más tarde, por traerlo un poco más a la actualidad, en el año 2019, 19.425 son las que se suicidan. Fijaos cómo es de abismal este problema, que hasta las entidades japonesas lo tratan como un problema de salud pública e introducen el término karoshi. Karoshi viene a ser el suicidio por exceso de trabajo. En 2015, por ejemplo, se reportan únicamente por exceso de trabajo 2.310 casos. Y esto lo publica el Ministerio de Trabajo de Japón.
Bueno, y para que lo entendamos un poquito mejor, ¿tienes algún ejemplo?
Sí, claro. Por ejemplo, este pasado 8 de julio de 2022, Yamagami Tetsuya mata al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Lo mata porque tenía como objetivo asesinar al máximo dirigente de la secta Moon, como cabecilla Sunmin Moon, que llevó a él y a su familia a la ruina. Pero al no poder hacerlo, al no poder llegar a él, cambia de objetivo y se focaliza en el primer ministro, que aparentemente estaba vinculado con esta misteriosa organización religiosa, aunque más tarde, tras investigaciones policiales, se descubre que no era él, sino su hermano pequeño, el ministro de Defensa japonés, y su abuelo, que era el ex primer ministro y afiliado directo de su mismo.
¿Y qué tiene que ver este asesinato con el suicidio fatalista?
Bien, para llevarnos a esto tenemos que poner en contexto. Yamagami es un chico joven con una madre que debe pagar una cantidad indecente, una cantidad enorme, a un grupo sectario. Su padre y su hermano se suicidan por la presión tan grande que recibían por parte del grupo sectario, y esta familia vivía en condiciones precarias, ¿no? Lo que ganaban se lo tenía que dar a la secta. Yamagami buscaba simplemente vengarse de la secta, pero esta habló diciendo que en ningún momento buscaba que se suicidaran. Obviamente, claro, ¿qué van a decir? Pero claro, dicen que lo que ellos reciben son donaciones, pero al fin y al cabo es muy difícil elegir no donar cuando la secta es la que te regula tus relaciones sociales. Tus relaciones sociales vienen a estar muy condicionadas por esta secta.
Bueno, como hemos podido ver hoy con los casos que han contado mis compañeros, y como lo explica Durgen, el suicidio anómico se produce por la ausencia de regulación, provocando un aislamiento que puede resultar en ansiedad o depresión, como en el caso de las personas que no alcanzan sus sueños, mientras que el suicidio fatalista se produce por el exceso de normas, como cuenta mi compañero, que se produce en sociedades como Japón, donde existen altas tasas de suicidio por presión laboral y pertenencia a sectas. A ver, desde una perspectiva sociológica, el suicidio es una conducta social, con un origen que en muchas ocasiones no está a la vista del individuo, y deberíamos comenzar a mirar el suicidio como un problema social, con una solución social. Ahora lanzo una pregunta. ¿Qué significado le dais vosotros al suicidio? Muchas gracias por escuchar La Soga de Durgen y que tengáis un buen día.